Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Conclusión del siguiente programa. En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, como les dije, esto pasa volando. Ya estamos aquí, Cristian, que veo que lo has pasado tristemente esperando que volviéramos.
Totalmente. Sí. Pero bueno, ya estamos aquí de vuelta, un domingo más, y a divertirse.
Pasa rápido, y además vamos a contar cosas muy interesantes para la ciudadanía, para que estén al corriente de las cuestiones y los avances que hay en un tema tan importante como es el cáncer infantil. Verás, el cáncer infantil es una realidad pues muy devastadora que afecta a miles de familias en España pues cada año, ¿no? Aunque representa una pequeña porción del total de diagnósticos oncológicos, alrededor, diríamos, del 1%, su impacto en la sociedad es bastante importante. Enfrentarse al cáncer en la niñez no solo desafía a los pacientes jóvenes, como ustedes bien saben, sino que también sacude los cimientos de muchas familias y, desde luego, pone a prueba los recursos del sistema sanitario con el que contamos en nuestro país. Es un imperativo, pues desde luego, que como sociedad nos comprometamos a abordar este desafío con la urgencia y la esperanza que merece de quienes vamos a hablar, ¿no? En España se diagnostican alrededor de 1.400 nuevos casos de cáncer infantil al año. Las leucemias, los tumores de sistema nervioso central y los linfomas son, digamos, los tipos más comunes. A pesar de estos números, hay razones de un importante optimismo. Las tasas de supervivencia han mejorado significativamente. En las últimas décadas, gracias a los avances en la investigación y el tratamiento, pues podríamos decir que aproximadamente el 80% de los niños diagnosticados con cáncer sobreviven al menos 5 años después del diagnóstico, algo verdaderamente muy importante. Un progreso significativo comparado con décadas pasadas, cuando esta cifra era mucho mejor, desde luego gracias al avance que ha habido en la investigación, ¿no? Sin embargo, detrás de estas estadísticas esperanzadoras, pues existe una realidad un poco más compleja. Les contamos, los tratamientos, aunque efectivos, a menudo implican largos periodos de hospitalización, separación de las familias, en fin, un poco complicado, ¿no? Efectos secundarios severos y un impacto psicológico profundo, tanto en los niños, pues evidentemente, como en las familias, que son el principal soporte de estas situaciones tan complicadas. Además, las secuelas a largo plazo, como problemas de crecimiento, dificultades cognitivas y mayor riesgo de desarrollar dos tipos de cáncer en la edad adulta, son desafíos que muchos supervivientes deben enfrentar. Sin embargo, la financiación sigue siendo un gran obstáculo. El cáncer infantil no recibe la misma atención y recursos que otros tipos de cáncer más prevalentes en adultos, lo que limita las posibilidades de avance. Es algo muy importante. La sensibilización y el apoyo público son cruciales. Así que organizaciones como ASION, Asociación Infantil Oncológica de Madrid, que está federada en FAMA, y también la Fundación Ronald McDonald, ambos los tendremos en el programa para que nos cuenten toda la labor importante que hacen, y quienes nos pueden escuchar, pues también les tengan de referencia, pues juegan un papel vital en proporcionar apoyos importantes a las familias afectadas, así como en la reivindicación constante de la investigación. Este tipo de organizaciones, junto con el apoyo de las administraciones y la iniciativa privada, pueden marcar una diferencia significativa. El cáncer infantil y sus tratamientos pueden llevar a diversas formas de discapacidad, impactando significativamente la vida de los supervivientes. Sin embargo, con el apoyo adecuado es posible mitigar estos efectos y mejorar la calidad de vida de los niños afectados. Es fundamental que el sistema sanitario, las organizaciones que trabajan en su favor y la sociedad en general continúen trabajando juntos para proporcionar un apoyo integral y fomentar la investigación para minimizar las secuelas del cáncer infantil. Es esencial que continuemos abogando por más fondos para la investigación del cáncer infantil, por políticas de salud efectivas y por un sistema de apoyo integral para las familias. Cada año, cada niño merece la oportunidad de vivir una vida plena y saludable, y cada familia merece el apoyo necesario para superar este difícil camino, claro que sí. En conclusión, pues el cáncer infantil en España es un enorme desafío, pero no es insuperable. Con el compromiso de la sociedad, el apoyo adecuado y una inversión continua en la investigación, podemos seguir mejorando las tasas de supervivencia y la calidad de vida de los niños afectados. La lucha contra el cáncer infantil es una lucha por el futuro, por su futuro, y es una batalla que no podemos permitirnos perder en el presente. Comenzamos.
En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font.
Bueno, pues como les decíamos anteriormente, comenzamos con una mesa de debate centrada en el cáncer infantil, de tal manera que contaremos pues qué hay en la investigación, qué hay en los recursos a las familias, en los recursos asociativos, en definitiva, pues ponerles encima de la mesa situaciones que se dan y que desde luego pues es importante conocer, porque nadie está a salvo de que estas cosas puedan ocurrir en un entorno muy cercano. Miren, hoy en la mesa tenemos a cuatro personas, cuatro voces autorizadas, por supuesto, amigos, muchos de ellos, que nos van a contar cosas importantísimas. Tenemos a Javier Hortal, que es presidente de Asión. Javier, ¿qué tal?
Buenas tardes, bien, muchas gracias por estar aquí.
A ti, por venir. Carmen Pombar, que es la coordinadora de Asión. ¿Qué tal, Carmen?
Muy bien, muchas gracias.
Sí. Bueno, la doctora Sánchez de Toledo, que es pediatra oncológica del Hospital Niño Jesús, es jefe de oncología del Hospital Valle Hebrón y actual consultor emérito del Instituto Catalán de Medicina. ¿Qué tal, doctora? Doctor, perdón.
Muy buenas tardes. Lo primero que tendremos que cambiar de sexo.
Sí, tiene usted razón.
Soy el doctor.
Ve cómo a veces el cambio de normativa viene bien, porque no dificulta esos cambios. Pero no, discúlpeme el error, sí.
Bueno. El directo tiene estas cosas, sí.
Y luego también tenemos a Rocío Balson, que es responsable de comunicación de Fundación Infantil Ronald McDonald.
¿Qué tal?
¿Cómo estamos?
Muchas
bien.
Gracias por tenerme.
A ti por venir. Doctor, voy a empezar con usted. ¿Cuáles son los tipos más comunes de cáncer infantil y cómo se diferencian entre sí?
Bien, partiendo de la base de que el cáncer en la infancia representa tan solo un 2% de todos los cánceres, el cáncer que vemos en la edad pediátrica de forma más frecuente son las leucemias linfoblásticas agudas, que ocurren en alrededor, y estos son datos del Registro Español de Tumores Infantiles, que se creó en el año 1980, fruto de la colaboración de la Universidad de Valencia y la Sociedad Española de Oncología Pediátrica en aquel momento, ¿no? Son la leucemia linfoblástica aguda, que representa un 28%, seguida de los tumores del sistema nervioso central, los tumores que afectan el cerebro y afectan la médula espinal, que representan alrededor de un 20-21%, y luego ya con menor incidencia pues vienen los linfomas, que la suma del linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin pues alcanza un 15% en total, y luego ya otros tumores con incidencias menores de alrededor de un 7-8%, como son pues los tumores del sistema nervioso simpático, el más frecuente el neuroblastoma, luego los sarcomas de partes blandas, el más frecuente el rhabdomiosarcoma, los tumores de riñón, el tumor de Wilms, y luego ya otros con mayor incidencia, alrededor de un 3-4%, como son pues los tumores hepáticos, los hepatoblastomas, o son por ejemplo los tumores de retina, los retinoblastomas. Y los tumores óseos, que representan alrededor de un 6%, 6-7%, el sarcoma de Ewing y el sarcoma osteogénico. Esto sería básicamente pues, los tumores con los cuales tenemos que lidiar de forma más a menudo.
Doctor, nuestro programa es un programa que no pretende alarmar a nadie y pretende dar información. Por eso, quienes nos estén escuchando y vean a lo mejor que sus hijos tienen algún síntoma extraño, ¿cómo podemos identificar que habría que empezar a hacer unas pruebas para intentar saber qué es lo que ocurre y descartar que puede haber algún tumor, algún cáncer infantil en el menor?
Yo le diría que en principio lo primordial es que acudan a su pediatra, básicamente, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque muchas veces los síntomas iniciales de algunas de las neoplasias pueden ser equiparables a los síntomas que pueden presentar algunos casos, algunas patologías de tipo banal. Y solo la persistencia de estos síntomas, acompañados, ¿no?, de algunos signos, es lo que ha de poner en guardia al médico delante de la situación, ¿no? O sea, yo pienso que lo más prudente siempre delante de una aparición de una sintomatología nueva o de algún signo, acudir al pediatra para que sea el pediatra el que ponga en marcha el proceso diagnóstico si se requiriera.
¿Podríamos decir que la genética juega un papel importante en el desarrollo de este tipo de enfermedades?
El cáncer no deja de ser una enfermedad genética, ¿no? O sea, globalmente pues se alteran en el curso de la evolución de una neoplasia, pues se producen alteraciones en los genes de las células, ¿no? Ahora, si entendemos por lo que queremos entender es si el cáncer es un problema hereditario, lo fundamental es que la causa del cáncer en los niños prácticamente se desconoce, ¿eh? Uh-huh. En un 10% sí que existen antecedentes familiares de esa neoplasia, como es el caso, por ejemplo, del retinoblastoma. O sea que hay un 10% de cánceres que pueden tener un componente hereditario, con lo cual también hay que diagnosticar esa posibilidad de que exista una posibilidad de herencia dentro de esa familia y luego tomar las decisiones oportunas, ¿no? Pero como concepto general, pues en el curso de una neoplasia se altera el material genético de las células que van a desarrollar la neoplasia, ¿no? Pero hereditario solo es un 10% de los cánceres.
¿Se podía prevenir con algún examen previo al nacimiento, como se hace con algunas otras pruebas?
Difícil. La prevención del cáncer en la infancia es difícil. Se puede diagnosticar tempranamente en caso de que exista algún antecedente familiar que permita suponer la posibilidad de un cáncer hereditario, ¿no? Uh-huh. En ese caso sí, ¿no? Pero como preventivo de general de la aparición de neoplasias en la infancia, pues no existen programas de dirigidos a ello por la dificultad que ello comporta, ¿no? O sea, es evidente que cualquier situación que modifique el de estar en contacto con agentes que puedan ser iatrogénicos o cancerígenos, pues eso es importantísimo, ¿no? Cuando uno va a la playa y ve a esos niños, pues que están bajo el sol a las 12 de la mañana sin ninguna crema protectora, sin camisetas ni gorras, etcétera, pues realmente aquí se está iniciando el riesgo de ese chiquillo para la posibilidad de un melanoma años después, ¿no? O sea, que en ese aspecto, la correcta vacunación de los niños o la vacunación de la hepatitis pues va a evitar la incidencia de tumores hepáticos, de hepatoblastomas, por ejemplo, de hepatocarcinomas. O sea que la correcta vacunación de un niño también contribuye a la prevención de algunas neoplasias que pueden ocurrir a lo largo de su vida, ¿no? O sea que la educación en hábitos de vida saludables en cualquier caso siempre va a comportar una disminución a lo largo de su vida del riesgo de desarrollar una neoplasia.
Le digo esto, doctor, porque normalmente cuando se detecta un cáncer en un adulto, el cáncer de próstata, el cáncer de colon, a lo mejor le dicen a los hijos que se hagan pruebas para ver cómo están, porque entienden que puede haber algún factor hereditario, ¿no? Por eso se lo comentaba un poco. Al revés no es posible.
Al revés es muy difícil. Ha habido intentos de hacer diagnóstico precoz en algunas poblaciones, por ejemplo, eso se llevó a cabo y se intentó reproducir luego en otros países, en el caso del neuroblastoma, el tumor de la glándula suprarrenal o del tejido nervioso simpático, en el cual pues se hicieron screenings en la población, intentando ver si se podía detectar precozmente mediante determinados productos secretados por las células tumorales, se podía detectar, llevar a cabo un diagnóstico precoz de este tipo de tumores, ¿no? Luego se vio que estos intentos de estos programas no eran concluyentes y no permitían el diagnóstico precoz en estas situaciones, ¿no?
Bueno, al final también, dentro de lo que cabe, pues hay una parte positiva y es que hay tratamientos. Entonces, en este sentido, doctor, uh-huh. ¿qué avances recientes se han producido hacia el tratamiento del cáncer infantil?
Bien, todo depende cuando pongamos la palabra reciente, en qué sí. momento, ¿no?
Lo último, ¿no?
Yo recuerdo en el año 78, cuando yo entré dentro del mundo de la oncología en los niños, pues no existía en aquel momento ni la ecografía para el diagnóstico, ni la ecografía, ni el TAC, ni el PET, ninguno, no existía. Uh-huh. Y existía un armamentario terapéutico realmente escaso, ¿no? Con lo cual se pasó de una supervivencia que en aquellos años era alrededor de si llegaba al 50%, los tumores que se curaban, pues básicamente eran los tumores que se podían acceder a la resección completa mediante la cirugía, ¿no? Y la utilización prácticamente de pocas drogas y de la radioterapia, que en aquellos momentos pues también tenía sus efectos secundarios, podía tener sus efectos secundarios importantes uh-huh. con las fuentes de energía que se utilizaban entonces, ¿no? Bien, en estos momentos estamos en una supervivencia de alrededor del 80-81%. Y eso ha sido motivado por diferentes situaciones. Han aparecido agentes quimioterápicos nuevos, activos, frente a diferentes tumores en la edad pediátrica. La cirugía, pues se han desarrollado nuevas técnicas quirúrgicas que han permitido pues el acceso quirúrgico que ha permitido la resección completa de tumores que pues tiempo atrás probablemente hubiera sido muy 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 difícil llevarlo a cabo, y la radioterapia ha ido progresando sus fuentes de energía, con lo cual globalmente ha permitido todo ello, luego comentaré otros aspectos, pero todo ello ha permitido progresivamente alcanzar dos aspectos fundamentales: uno, incrementar la supervivencia a unas cifras notables, uh-huh. lejos todavía de lo que quisiéramos, ¿no? De ese 100%, o sea, alcanzar una tasa de supervivencia elevada en estos momentos. Y luego, la otra muy importante, y lo comentaban ustedes en la introducción, que es la disminución de los efectos secundarios. No hay que olvidar que el tratamiento del cáncer en el niño, también en los niños, también pasa en el adulto, pero en el niño, por la larga expectativa de vida que tiene el niño por delante, pues la aparición de efectos secundarios pues es
importante,
puede impedir el desarrollo normal de esa criatura. Uh-huh. Hay que considerar que en estudios realizados hace unos 10 años atrás, pues se veía que en los supervivientes de cáncer un 60% de ellos tenían una alteración que podía comportar pues unas limitaciones a lo largo de su vida, ¿no? Y un 30% pues tenían dos o más alteraciones a nivel de diferentes órganos que podía también condicionar pues alteraciones en su evolución posterior a lo largo de la vida, ¿no? Han aparecido otras técnicas, ¿no? Como han sido pues por ejemplo en estos momentos dentro de la radioterapia, la protonterapia, ¿no? La utilización de protones para la irradiación de aquellos tumores pediátricos, fundamentalmente, que son todos, uh-huh. pero que requieren de una dosis muy bien precisada sobre el resto tumoral en el niño, y que además va acompañada de unos efectos secundarios pues muy escaso en relación a otras fuentes de energía. Dentro del mundo de la quimioterapia, pues en estos momentos, aparte de todo el desarrollo que representó en su momento, pues todas las consolidaciones o los tratamientos de rescate con la utilización de trasplantes autólogos o trasplantes alogénicos, en tumores básicamente hematológicos, pues el trasplante de progenitores, pues también eso acompañó a un incremento en su momento de la supervivencia, ¿no? Y en estos momentos, pues nuevas técnicas que, como es por ejemplo la utilización del CAR-T, el poder, sí, diríamos, un poco para explicarlo sencillamente, sería cómo entrenar a los linfocitos T, esas células blancas que tenemos todos en el organismo, pero que hay unas específicas que son las células T, que durante mucho tiempo pues han sido las encargadas de luchar contra las infecciones o estar presente en fenómenos, la reacción frente a fenómenos inmunes, pues el poder extraer esas células del niño o del adulto en su caso, pero extraer esas células y en laboratorio poder hacer un diseño de estas células mediante la incorporación de unos receptores quiméricos que luego, cuando esas células se inyecten de nuevo al individuo, van a acoplarse con las células tumorales del tumor que queremos tratar, básicamente en el caso del CAR-T, leucemias o de alto riesgo, sí, con antecedentes de recaída o en linfomas, pues esas células que habremos inyectado de nuevo del propio paciente, pero manipuladas genéticamente, van a luchar contra las células tumorales que quedan en el organismo, ¿no? O sea, que es verdad que estamos en unos momentos pues que aparecen de un día para otro diferentes alternativas terapéuticas, pero desgraciadamente en estos momentos nos mantenemos en ese 80-81%, que es el reto que tenemos por delante para intentar.
Que es importante, pero como decía usted, mejor. Hay que buscar la excelencia, ¿no? El 100%, ¿no? Eso está claro. Doctor, le invito, si no tiene mucha prisa, que se quede con nosotros, porque voy a dar paso a otras personas que nos acompañan en esta mesa de debate, quizás. Pues quería saludar a Javier Hortal nuevamente, que es presidente de Asión, y a Carmen Pombar, para preguntarles, Javier, ¿cómo nace Asión?
Sí, Asión nace hace 35 años por un grupo de madres afectadas, 5 madres, que que unen sus fuerzas junto a una doctora para defender en ese momento y promover nuestro objetivo principal, ¿no? Mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes con cáncer y de sus familias. Uh-huh. Realmente había muchos retos por delante en ese momento, ¿no? Retos de todo tipo, asistenciales, poder estar en la habitación acompañando a su hijo, educativos, de atención psicológica, sociales también, de alojamiento. Y entonces, poco a poco se ha ido trabajando, interviniendo, y en eso estamos todavía.
Carmen, yo sé que, hacéis una excelente labor, los conozco de sobra, pero me gustaría que nos contaras un poco, cuando llega una familia que tiene problemas, como decía Javier, un poco en el ámbito psicológico, emocional, las dudas que tiene de cómo va a continuar mi hijo también, que será lo menos preocupante, pero el tema del colegio y demás, ¿no? Pero cuando llegan a vosotros, ¿qué ocurre? ¿Cómo actuáis?
Bueno, nosotros tenemos dos vías de conocer a las familias. En una de ellas es a través de las visitas semanales que realizamos a los hospitales con unidad de referencia en oncología pediátrica, que en Madrid hay 4. Entonces nosotros tenemos un equipo compuesto por psicólogo y trabajador social que conoce a la familia desde el momento del diagnóstico. Se coordina con el equipo sanitario, de manera que estamos al tanto de los nuevos diagnósticos, de las recaídas, de las fases complicadas que sufren. Pues en ese momento, imagínate, el shock emocional en el momento del diagnóstico es tremendo, y la familia lo que necesita es un apoyo cercano, pero profesional. Entonces, en este caso, nuestro equipo son equipos con experiencia en la oncología pediátrica, y también en la discapacidad. Uh-huh. Lo que hacemos es un trato, una visita semanal, conocemos a las familias y las acompañamos durante todo el proceso de la enfermedad, de manera que estamos con ellas a diario. Y estamos con ellas en función de cómo va sucediéndose las diferentes fases de la enfermedad. Trabajamos con toda la familia, no solamente con el paciente, con el niño o el adolescente enfermo, también con la familia cercana, claro, los padres, las madres, los hermanos y hermanas, y ofrecemos una atención gratuita que va a empezar en ese momento del diagnóstico y los va a acompañar durante todas las fases de la enfermedad, sea cual sea. También a veces nos llegan en la sede, por teléfono nos llaman, o de algunos hospitales que no son hospitales de referencia, uh-huh, o familias que vienen trasladadas desde otras comunidades. Normalmente las asociaciones, claro, compañeras, nosotros formamos parte de la Federación Española de Padres y Niños con Cáncer y son más de 20 asociaciones en todo el territorio nacional, pero en ocasiones nos llaman tan directamente a la familia. Nosotros ofrecemos también una atención especializada en nuestra sede. Entonces, lo que procuramos es conocer las necesidades de cada familia y atenderlas en todos aquellos aspectos que tienen, claro, especial necesidad.
Javier, además es algo que los oyentes no lo saben, pero muchos de los miembros de la Junta Directiva son o familiares de afectados o directamente afectados por un cáncer, ¿no?
Sí, así es. Yo soy padre afectado. Y entonces, bueno, estaba escuchando a Carmen, realmente para una familia cuando recibe el diagnóstico, uh-huh, uno puede tener el nivel cultural que tenga, pero su desconocimiento es muy grande, ¿no? Uh-huh. En todos los sentidos. Entonces, ¿qué necesita una familia? Y necesita, de luego, primero la labor del oncólogo, de las enfermeras del hospital, pero necesita algo más que eso, ¿no? Y ese algo más yo creo que es el que te da una asociación, ¿no? Una asociación que tiene experiencia, una asociación de madres y padres afectados que sabe cómo puede ayudarte y realmente hasta qué punto está afectando al núcleo familiar esta enfermedad. Esta enfermedad la padece un niño, una niña o un adolescente, pero también la padece el padre, la madre, el abuelo, el hermano, la hermana, ¿no? Y eso realmente necesita mucha, mucha ayuda. Este terremoto, este tsunami que aparece en la vida familiar, pues realmente necesita mucho apoyo y acompañamiento.
Sí, eso, Carmen, entiendo que también me decías que venían de otras comunidades, incluso de otros países también, ¿no?
Sí, realmente, además, estamos notando en los últimos años un aumento de familias que vienen en este sentido. Realmente Madrid es referencia a nivel de oncología pediátrica en la atención de los niños, niñas y adolescentes con cáncer. Uh-huh. Y eso significa que aproximadamente la mitad de los niños que se atienden en Madrid son de Madrid, pero en torno a un 40-50% son de fuera, de todo el territorio nacional.
O sea, podríamos decir que la Comunidad de Madrid es un referente también en temas de tratamiento, ¿no?, de cáncer.
Totalmente.
Infantil, ¿no?
Uh-huh.
En esto también de ayudar a las familias se encuentra una entidad que ustedes lo conocen porque comen hamburguesas, pero también hacen una labor importantísima, que es la Fundación Ronald McDonald, que está en el Hospital de Niños Jesús, y para ello tenemos, pues como decía antes, a Rocío Balsón, que nos va a contar, Rocío, cómo nace Fundación Ronald McDonald y cuál es la labor principal que desarrolla actualmente.
Bien, pues la Fundación Infantil Ronald McDonald nace en Estados Unidos en el año 70... un jugador de fútbol americano, su hija pequeñita de 3 años, uh-huh, enferma de leucemia, y cuando llegan al hospital, la familia Hill, Fred Hill y su mujer, llegan al hospital y se encuentran a las familias en una situación deplorable, porque en esa época pues no se ayudaba nada a las familias con hijos oncológicos, y en Estados Unidos esa situación se agrava incluso más con las grandes distancias, ¿no? Entonces llegan al hospital de Filadelfia y conocen a la doctora Audrey Evans, que era la oncóloga de la niña de Kim Hill. Y dicen, hay que ayudar a las familias de alguna forma. Esto no puede ser. No podemos tener a las familias durmiendo en el coche o durmiendo en el suelo.
Claro.
Entonces se pusieron en contacto con el equipo de fútbol de Fred Hill, que eran los Philadelphia Eagles, y a la vez con McDonald's. Con McDonald's, era una empresa que ya estaba consolidada en Estados Unidos. Van pasando los años, ¿eh? O sea, vamos del 70, ya estamos más o menos en el año 73, y en el año 74 deciden lanzar un batido verde para el Día de San Patricio, que sabéis que el Día de San Patricio todo lo decoran, sí, de verde, y lanzan este batido, y con lo que se recauda de ese batido construyen una casa al lado del hospital para que las familias vivan durante el tratamiento de sus hijos. Venidas de donde sea, del estado de Pensilvania, y podían vivir en esa casa. Y se llama, como la empresa que dio el dinero fue McDonald's, pues se llama Casa Ronald McDonald. Uh-huh. Y así en el año 74. Y así ya llevamos 389 casas en el mundo entero.
Una gran labor, unas poquitas, ¿eh?
Eso es, eso es. Aquí en España nos fundamos en el año 97 con la ayuda del doctor Sánchez de Toledo, que, sí, que ha estado hablando con nosotros. Sí. Y abrimos la primera Casa Ronald McDonald en Barcelona en el año 2002. Uh-huh. Y así hemos ido evolucionando y ahora tenemos 5 casas en España. Tenemos en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en Málaga y en Sevilla, que hemos abierto ahora en enero. Y eso es lo que nosotros hacemos principalmente, ofrecer alojamiento y bienestar a familias con hijos gravemente enfermos, porque nosotros no solamente tratamos familias de niños con cáncer, sino todas las enfermedades, pero principalmente la mayoría de nuestras familias son oncológicas, ¿no? Entonces eso es lo que hacemos, ofrecer alojamiento, ofrecer bienestar y bueno, y ayudarles en todo lo que podemos.
Sí, la verdad que les puedo decir que cuando ocurre algo así en la familia, pues trastoca mucho los papeles de todos, ¿no? Y hacen que haya que desplazarse a las ciudades donde se encuentran estos hospitales de referencia obligatoriamente, abandonar a veces el trabajo o pedir una excedencia, ese tipo de circunstancias que ocurre. ¿Qué tiempo máximo, o no hay tiempo máximo, que pueda estar una familia en la Fundación Ronald McDonald?
No hay tiempo máximo. Las familias pueden estar todo el tiempo que necesiten. Uh-huh. A veces, al principio, cuando están recién diagnosticados y tienen que llegar al hospital de referencia, a la gran ciudad, tienen que llegar para recibir ese tratamiento, pues pueden ser tratamientos muy extensos, de a lo mejor 6-7 meses, un año. Uh-huh. Y luego ya, cuando ya la familia se va, luego ya empiezan a volver a la ciudad solamente para recibir, para hacer esas pruebas de seguimiento, ¿no? Entonces a lo mejor pasan una noche o dos. Entonces nuestra media de estancia en una casa Ronald McDonald suele ser unos 25 días.
Claro. Bueno, las dos entidades estáis en conexión con el hospital de referencia, que es el Niño Jesús, ¿no? Uh-huh. Funciona fenomenal, ¿no?, el hospital, Javier.
Sí, desde luego, es un hospital, vamos, con una gran labor de hace ya muchos años y totalmente dedicado a los niños y a las niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un contacto directo con ellos. Nosotros precisamente estamos con visitas y eventos con los médicos, con las enfermeras también. Nuestro voluntariado también está ahí en el hospital. O sea que realmente es un hospital que tiene mucha
actividad con vosotros, ¿no? Yo me gustaría, para quienes nos oigan y digan, oye, pues vamos a intentar contactar con ellos, la Fundación Ronald McDonald está dentro del hospital, si mal no estoy informado.
En Madrid sí, pero también atendemos en Madrid a familias de otros hospitales, de La Paz, del Gregorio Marañón y del 12 de octubre. Y en las otras ciudades españolas, pues estamos en Barcelona, cerca de Valdebrón, en Málaga, al lado del Materno Infantil, en Valencia, al lado de La Fe, y en Sevilla también, justo al lado del Virgen del Rocío. Pero atendemos otros hospitales también de esa ciudad. Y siempre estamos a escasos metros. O sea, en Madrid sí estamos dentro de Niño Jesús. No se ve la casa desde la calle porque está detrás. Sí. Pero en otras ciudades está pues cerca, pues a, yo que sé, a 200, 300 metros del hospital.
Sí, con lo cual la coordinación entre el hospital y el menor quizás también a veces en situaciones complejas, ¿no?, es adecuado, ¿no?
Efectivamente, nosotros solamente trabajamos a través de derivación médica del hospital.
Esa es la pregunta que iba a hacer.
Eso es. Las familias, cuando llegan al hospital, es el equipo médico de trabajadores sociales y los médicos los que recomiendan el alojamiento en la casa Ronald McDonald en función de una serie de baremos, pues de distancia, enfermedad, edad del menor, si tiene hermanitos, tipo de enfermedad, todo ese tipo de... Todos esos elementos hacen que una familia sea más o menos conveniente para acceder a la casa.
Uh-huh. Y sin embargo, vosotros que estáis fuera, os lo diría también el hospital, y también hay personas que ya os conocen, os llaman de otras comunidades, ¿no? Imagino, Carmen.
Eso es. Nosotros tenemos 4 hogares de acogida. Uh-huh. También están cerca de los hospitales, pero funcionan como pisos compartidos, en los que, por ejemplo, nosotros no tenemos, les damos a las familias su llave, claro, y ellos no hay horarios, no hay, más que unas normas de convivencia. Ellos
entran
y
salen. Su nueva casa.
Su nueva casa. Intentamos que sea su nueva casa. Conocen a las familias con las que están compartiendo el piso porque comparten también la planta hospitalaria, son de esos mismos, del mismo hospital. Uh-huh. procuramos que estén en el piso que está cerca de su hospital. Las familias que son de La Paz están cerquita de su hospital, también van caminando a unos metros. Lo mismo pasa con las familias del Niño Jesús, que estamos en la avenida de Nazaret, también cerquita. Y de esa manera pues es mucho más agradable. En nuestro caso no solamente vienen necesitados de los hospitales, también las familias nos llaman. Cuando ya nos conocen, directamente nos llaman, o antes de irse nos dicen cuándo tienen que volver.
Claro, esa reserva, ¿no?
Sí, vamos a tener que venir dentro de 3 semanas, por favor, apúntanos.
Bueno, hay un tema que yo sé que sois muy punteros en el asunto, que es el tema educativo. ¿Qué ocurre cuando un menor...? Porque además también se intenta darle la mayor normalidad un poco a la situación que vive el menor, aunque es un entorno muy distinto, por supuesto, que un aula donde se enseñan y estás pues con tus otros compañeros, pero... ¿Cómo se trabaja esta parte que es muy importante? Sobre todo porque vamos a salir para adelante, con lo cual hay que seguir estudiando y formándose. Sí, hay que luego trabajar, ¿no?
Desde luego, eso es un tema que nos interesa mucho. El menor necesita seguir en el proceso educativo porque eso le da sentido a su vida.
Claro.
Eso significa que tiene futuro, ¿no? Uh-huh. No está acabada, su vida no va a acabar, sino que, bueno, tiene todo el futuro por delante. En ese sentido, nosotros hacemos tres tipos de intervenciones. Por una parte, hacemos una intervención de coordinación con los colegios, de coordinación con sus profesores y con las familias. Hacemos una intervención también de apoyo, de refuerzo extraescolar, porque, claro, empiezan a no estar dentro del aula, empiezan a faltar y necesitan un apoyo, ¿no? Pues ahí tenemos voluntariado docente que les apoya pues en matemáticas, en inglés, en lo que necesiten, ¿no? Y también hacemos una labor que consideramos que es muy importante, que es una labor de intervención en las aulas, en todos los centros educativos de la Comunidad de Madrid, desde infantil hasta la universidad. Nosotros tenemos unos talleres de sensibilización, que ahora llamamos el semillero de acción, en donde vamos a, ya os digo, a esas aulas donde pueda haber un alumno afectado, que a veces nos llaman porque hay un alumno afectado, entonces nos llaman, o bien porque está dentro de un proyecto que tiene el propio centro educativo, ¿no? Nosotros ahí vamos para visibilizar el cáncer infantil, para concienciar al alumnado y que sepa cómo responder cuando su compañero, cuando un amigo, cuando un vecino, cuando un familiar tiene esta enfermedad, y también para que sepa lo que es el cáncer de forma clara pero sin dramatismos. La respuesta de este alumnado en los centros realmente es impresionante, desde infantil, ya os digo, que bueno, está adaptado el material que tenemos, y bueno, pues cómo se, pues, esa alegría, esa participación, ese entender, ¿no? Ese comprender, porque muchas veces el entorno que rodea a un niño afectado, a un adolescente, simplemente no está respondiendo bien porque no está entendiendo la situación, porque no sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Nosotros en esas intervenciones, en esos talleres, lo que queremos es que salga ese tipo de ideas. ¿Qué podemos hacer cuando un compañero tuyo lleva 3 meses sin venir al colegio, ¿no?
Claro.
¿Cómo puedes seguir hacerle saber que seguís acordando de él, porque toda la clase se está acordando de él, ¿no? ¿Qué puedo hacer cuando veo a su padre o a su madre por la calle, ¿no? Me hago como que no lo he visto porque no sé qué decirle, no le llamo por teléfono porque me da mucha pena y no sé qué decirle, o realmente y simplemente hay que ser natural, simplemente hay que decirle, estoy aquí contigo, ¿qué necesitas? Igual que el resto del entorno, ¿no? Uh-huh. Los vecinos, los familiares, muchas veces es que no sé qué hacer, no sé qué puedo hacer, qué decirle, ¿no? No hay nada que decir especial, ¿no? Simplemente es, estoy aquí, puedo escucharte. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas que cuida de tu hija? ¿Necesitas que saque al perro? ¿Necesitas que compre algo? Ese tipo de detalles que son importantísimos para una familia que realmente empieza a dedicar todo su tiempo a su hijo y que se queda sin tiempo para ir a la compra, para
sí
ir
mismo,
al
¿no?
cine, para sí mismo, exactamente.
Nos queda poco tiempo, pero me gustaría quedarme... Bueno, habéis observado que no hemos hablado de cosas feas que se nos pasan por la cabeza cuando surgen estas enfermedades. ¿Qué pasa? Vamos a ser positivos siempre, ¿vale? Entonces, yo sé que hay... Bueno, unos enormes lazos de unión entre las familias y todas vuestras profesionales. ¿Qué anécdotas bonitas o qué anécdota me podéis contar bonita de cada uno de vosotros cuando alguien se va y vuelve porque os echa en falta, porque os quiero mucho, porque le habéis cuidado? ¿Qué anécdota podéis contarnos de Fundación Seguro? Porque a mí me han contado alguna, ¿eh?
Sí. Nosotros en la Fundación Ronald McDonald, los niños... a veces no se quieren ir a sus casas.
Claro.
Para que os hagáis una idea, nuestra casa es un edificio muy grande con 30 habitaciones, donde en la parte de arriba están las habitaciones individuales y en la parte de abajo es todo dedicado al juego. Uh-huh. Es una enorme sala de pelotas y de animación, y con juguetes y con cochecitos eléctricos y demás. Entonces los niños se pasan el día jugando. Luego también tenemos actividades con los voluntarios por las tardes, que les uh-huh. entretienen con todo tipo de talleres. Entonces los niños muchas veces dicen, yo no me quiero volver. Es más, el año pasado me acuerdo que en un programa de radio entrevistamos a un niño, un hermanito, y este niño decía: a ver, dentro de las circunstancias, está siendo el mejor verano de mi vida. Dentro de las circunstancias que mi hermano está enfermo, pero está siendo el mejor verano de mi vida. Vamos, a mí no me lleves otra vez a la playa ni nada, porque aquí me lo estoy pasando pipa. Claro. Entonces, los niños están muy bien en las casas, están tranquilos, están con otros amigos y hacen grandes amistades.
Y se convierten en voluntarios, sí, los niños y adolescentes que superan un cáncer.
Quieren devolver tenemos, esa...
Exactamente, tenemos, se llaman veteranos, voluntarios, que quieren estar ahí ahora ellos una vez que están curados, que están recuperados, y quieren, bueno, pues saben cómo intervenir también ellos, ¿no?
Doctor, por favor, díganos algo que dé pues mucha esperanza a las familias cuando en su familia detectan un caso de estas características.
Bien, como anécdotas que comentaban antes de contestarle a esto, yo le digo es que los pacientes tratados en nuestro hospital en Valle de Hebrón, en Barcelona, 7 han estudiado, han hecho medicina. De los 7, 1 es oncólogo pediatra, y claro, enfermeras hay 15. O sea que realmente la vivencia les ha impactado de una forma realmente espectacular, ¿no?
Da para hacer un libro y una película, ¿eh?
Sí, sí, sí. Ahora, no hace mucho, un paciente que es médico también de Burgos acaba de publicar un libro sobre su experiencia a lo largo de estos años.
Todo el éxito del mundo, porque seguro que podrá ayudar a más de una persona que cuando llega algo así, sí. Se aturde, ¿no? Y es complicado. Pues, doctor, muchísimas gracias. Sí.
Sí, todas las fundaciones y todas las asociaciones que se extienden a nivel de todo de España, realmente han impactado de una forma muy, muy positiva, tanto en todos los niños como en todas sus familias.
Enormemente agradecido a todas ellas. Lo lamento que no puedan estar aquí porque el estudio es chiquitito, pero si no, aquí está una importante representación de ellas, a las que conocemos muy directamente. Sí, sí. Doctor, muchas gracias por haber participado en el programa. Ha sido un placer.
Muy bien.
Gracias. Y bueno, pues Javier, Carmen, Rocío, de verdad, un enorme placer haberos tenido aquí, y desde luego que sigáis trabajando en vuestra gran labor, que queda mucho por hacer, porque así las familias también tienen un lugar donde ser entendidos, ¿no? Y las administraciones, pues que sepan, ¿no?, que hacéis una labor importante, y que sin vosotros posiblemente no llegaríamos ni al 5%. Y además también, ¿por qué no decir que inviertan en estas casas de acogida, en las familias, en programas? En fin, bueno, ¿para qué hablar? Porque al final si... Nos daría para un programa enormemente largo para hablar de la precariedad en la que la administración nos tiene.
Muchas gracias.
En DaSalud, tu bienestar es nuestra prioridad. Ofrecemos atención de enfermería, cuidado para personas dependientes, fisioterapia y podología en Madrid. Todo sin salir de casa.
Mamá, ya han llegado los chicos de DaSalud.
Confía en DaSalud. DaSalud, 651-441-021 o dasalud.es. ¿Eres empresario o autónomo y te gustaría pagar menos impuestos? En Arwis te ayudamos a reducir tu factura fiscal de 2024. Si quieres saber cómo, visita arwis.es y contacta con nuestros asesores. Aprovecha esta oportunidad y tramita tu deducción antes de final de año. Arwis con W, arwis.es.
Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Ardeco con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de caza en llamas. Búscate una excusa y conéctate a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. Caixa Forum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
La salud empieza por los pies. El doctor Juan Pablo Jiménez cuenta con más de 27.000 intervenciones en cirugía del pie.
Los pies rigen la salud de todo nuestro organismo. Para dar solución a las patologías del pie, les emplazo todos los domingos a escuchar el programa La Salud Empieza por los Pies.
Doctor Juan Pablo Jiménez.
en Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas.
Bueno, y como somos curiosos, pues hoy vamos a hablar de noticias curiosas. Porque, Alejandro, ¿me traes cosas de abrazos y esas cosas?
Sí, Javier, pero antes te quiero presentar un nuevo colaborador estrella.
¿Quién es?
Un 80, 70 kilos, viene del norte y se llama Rubén.
Parece que va a saltar al ring.
Muchas gracias. ¿Qué tal estáis?
Muy bien, Rubén.
La verdad es que la presentación, perfecta, perfecta, sí, sí. Porque prometo dar guerra, ¿eh? Sí. O sea que...
Oye, aparte de esto de los abrazos y demás, a veces hay una cosa importante de la cual hablaremos, que es el sueño, ¿eh? Lo importante que es dormir bien también, ¿eh?
Exactamente, porque si no se duerme bien, no puedes rendir tampoco bien.
Y dormir abrazado ya, eso ya es
una maravilla. Mejor.
Hay abrazos que te vuelven también, ¿eh?
Pues sí, Javier, como hablamos de los abrazos, os lazo una pregunta. A ver, ¿cuántos abrazos hacéis vosotros al día?
Depende.
Incontables.
Yo tengo que decir que soy muy cariñoso. O sea que como mínimo creo que doy 8 abrazos. Yo diría, ¿eh? Pero sí es verdad que no todos los días. Me compenso a lo mejor con el fin de semana, los amigos, tal, pues unas cervecitas.
Sí, la exaltación de la amistad.
Sí, eso es.
Eres mi mejor amigo.
Pasa es que es complicado contarlos, ¿no? Pero bueno.
Pues eso viene muy bien porque según un último estudio nos dice que entre 8 y 12 abrazos diarios es lo necesario para ser felices.
¿Y qué pasa si me abrazo yo a mí mismo? ¿También cuenta el doble o no?
Eso no vale, Rubén. ¿No? Eso es hacer trampa. Los abrazos tienen que ser genuinos y de otra persona y durar al menos 8 segundos. Para
8
liberar...
segundos.
Sí, sí, para liberar la oxitocina, que es la hormona de la felicidad. Esto es ciencia.
Pero 8 segundos, Alejandro, hay que tener cuidado que yo, si la persona es la susodicha o susodicho que le estoy dando el abrazo, pues es de mi gusto. Lo mismo con 8 segundos le invito a tomar un café, sea lo que te quieras decir.
Claro.
Pues si los abrazos también ayudan a disminuir la presión arterial, el ritmo cardíaco, es como un gimnasio emocional, ¿no? O sea, diríamos que...
¿Es terapéutico esto también, o qué?
Exactamente, porque te ayuda a lo que es tu salud mental. Y bueno, vamos a abrazarnos todos, Javier, que es gratis.
Lo que haga falta.
Bueno, Javier, ponlo por las mañanas para saludarnos todos los días. Un abrazo.
Obligatorio.
Hay que abrazarse, hay que besarse, hay que amarse, por favor. Claro que sí, todos juntos, amémonos en compañía.
Y fuerte.
Pues atentos, compañeros, oyentes, porque la siguiente noticia, esta que os traigo, es de esas que te dejan sin habla o te la devuelves, según cómo se mire. Porque un equipo de ingenieros ha desarrollado un aparato que se puede colocar por fuera de la piel de la garganta para ayudar a recuperar la voz. ¿Os imagináis? Un altavoz.
¿En serio, Rubén? Se podría cambiar la voz de cualquier tipo de persona. Incluso puedo decir lo de Darth Vader, yo soy tu padre.
Yo soy tu padre.
¿En serio? Pues te diría más, en los conciertos o en esas noches de karaoke, a lo mejor cuántas veces no habéis ido al karaoke y os habéis quedado ahí sin voz, pues tendríamos la mejor voz del mejor cantante mundial y seríamos unas superestrellas. Habría que preparar bien el playback, eso sí es verdad, ¿eh?
Claro, eso es fascinante, pero lo que os vamos a explicar es que es un sistema bioeléctrico que es capaz de detectar el movimiento de los músculos de la laringe de una persona y traducir esas señales del habla audible con la ayuda de máquinas, gracias a la tecnología de aprendizaje. Casi un 95% de precisión, Javier.
Eso es muy importante para personas con discapacidades que desde luego no les permite hablar, ¿no?
Pues, por supuesto.
Y dejándonos un poco así de tonterías a un lado, la verdad es que es un... No sé qué opináis vosotros, pero a mí me parece que es un gran paso para garantizar la autonomía personal de las personas con discapacidad. Hay amigos, por ejemplo, con ELA que no pueden articular palabras y se tienen que ayudar de dispositivos, ¿no? Por ejemplo, o sea, que esta es una tecnología de las que nos gustan aquí en este programa, de las que mejoran vidas.
Sí, luego hay que aterrizarlo a la realidad, hay que ver cómo se encaja, porque cada persona, pues es un mundo, pero desde luego creo que es un avance donde seguir rascando para llegar al...
Para llegar
objetivo
a un
final, ¿no?
Para finalizar, Javier, ahora que estamos en primavera, Javier, ¿se te ocurre así una visita más bonita y con olor y color a
con
primavera?
Flores,
sí,
colorido.
Sí.
Está un poco lejos, quizás.
Sí, está un poquillo lejos, a lo mejor en AVE, pero esos son los patios de Córdoba.
Claro, está lejos para nosotros, pero para los de Córdoba está.
Para los de Córdoba. El Ayuntamiento de Córdoba y Córdoba Incluye, que es una plataforma, han incorporado rampas para mejorar su accesibilidad. Los únicos que no pueden ir, Javier, son los alérgicos al polen, claro está.
Bueno, sí, la verdad que es que nunca llueve a gusto de todos, pero es así la vida que vamos a hacer. Bueno, vamos a dar un contacto porque a lo mejor hay alguien que le guste esta sección y quiera hacer aportaciones de su ciudad que
Exacto.
sea accesible. Además, nosotros encantados de dar publicidad, ¿no, Alejandro?
Perfecto.
¿Dónde pueden contactar, llamar, enviar?
Pues mirad, pueden llamarnos a Fama y pueden escribirnos a gabinete@fama.org.
También, lógicamente, que ha dicho Alejandro que podían llamarnos en el 91-593-3550 para que nos cuenten cualquier cosa que necesiten.
Pues nada, no se vayan, que aún hay más.
En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font.
Bueno, ¿les gustan los videojuegos? Pues a mí también. Lo que pasa es que, bueno, las personas que tenemos algún problema en las manos para manejarnos con estos aparatos, a veces las pasamos cañón y no es posible. La verdad que no está muy pensado. Es verdad que hay teléfonos de última generación, con pantallas táctiles, etcétera, etcétera. Pero cuando llegamos a eso que llamamos la PlayStation, imposible. Miren, vamos a intentar dilucidar cosas positivas, como siempre. Y vamos a hablar pues del mando de la PlayStation Access, que se llama así, que facilita a personas con discapacidad motora jugar a videojuegos adaptados pues a sus necesidades, ¿no? A través de un dispositivo de mano con una docena de botones, esta nueva herramienta amplía las posibilidades de jugar con esta videoconsola de última generación, así como pues prolongar la duración y mejorar la comodidad en las sesiones del juego pues para este tipo de usuarios. Para ello tenemos a Antonio Martínez, que es fundador y editor de Game Accessibility Nexus. Hola, Antonio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Encantado de que estés aquí en nuestro programa para intentar comentar, bueno, pues trasladar a aquellas personas que sobre todo nos estén oyendo que tienen problemas de movilidad, cómo funciona este dispositivo que habéis inventado.
Pues encantado de estar aquí para hablar de ello.
Pues cuéntanos.
Cuando quieras, pues. Pues mira, lo primero es la historia del control, es muy interesante porque el controlador sale de la idea de que los diseñadores de PlayStation se dan cuenta de que hay muchas personas, como nosotros, que por su discapacidad motora en las manos y demás, no pueden acceder, usar bien los controladores estándar de la PlayStation. Y entonces, pues ellos quieren que todos pues podamos disfrutar de los juegos para su plataforma, ¿no? Claro. Entonces, se llevan durante 5 años desarrollando investigando con consultores, con expertos en accesibilidad, con personas de la comunidad, para encontrar un formato que se ajuste a la mayor cantidad de personas posible. Uh-huh. Y después de 5 años, pues consiguen, bueno, muchísimos diseños, repeticiones y ensayos, pues imagínate 5 años lo que son, ¿no? Ha sido probablemente uno de los desarrollos más largos de la historia de los videojuegos. Y ahí está el mando ahora, en nuestras manos, desde diciembre.
Pues cuéntanos, porque yo la verdad, he de ser sincero, no confío mucho en este tipo de instrumentos en cuanto a que, me refiero, el diseño no... Bueno, cada persona es un mundo y cada uno necesitamos, evidentemente, adaptarlo como un traje a la medida de nuestras capacidades, ¿no? Entonces cuéntanos un poco cómo es y cómo funciona.
Pues básicamente es una palanca con una base circular al lado. Entonces, la palanca se usa para mover al personaje, como es normal, o la cámara. Uh-huh. Pero lo que tiene interesante es que la palanca es muy suave. Tiene además una configuración de software que permite adaptarla a distintas necesidades. Por ejemplo, lo puedes poner más sensible, menos sensible. Puedes también cambiar el tipo de palanca que es, más larga, más uh-huh. corta, el tipo de la cubierta, para que sea como la típica bola de joystick de las máquinas arcade, que hemos jugado toda la vida, ¿no? Los marcianitos. O que sea más plana, según la necesidad que tú tengas. Y luego los botones, pues tiene la cosa interesante de que se pueden todos cambiar de sitio. Es decir, si por ejemplo tú puedes utilizar solamente unos cuantos botones, pues los pones a la izquierda, a la derecha, o donde tú quieras.
O sea, se puede adaptar,
traer almohadillas. Sí, 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 es un mando muy adaptable. Esa es precisamente su gran baza, ¿no? Que entiende que cada persona es distinta, que tiene unas necesidades distintas, y que para adaptarlo a tus necesidades vas a necesitar una serie de botones distintos, distintas formas, distintas posiciones, y te las ofrece desde que abre el controlador, que tienen en la caja distintas formas de botón, distintos tamaños, y además en la palanca se puede alejar o acercar para que no sea difícil llegarlo de los botones a la palanca. Y el software además es muy potente.
Claro, de alguna manera, como por las ondas no se puede ver, hasta ahora, de momento. Sí que podemos contar cómo es. Yo les puedo decir que es como una especie de platillo volante con botones grandes, porque uno de los problemas que tenemos, me incluyo, vuelvo a insistir, en las personas con problemas de movilidad en los brazos o los miembros superiores es la destreza, ¿no? Por tanto, cuanto más grandes sean estos botones, mejor. Uh-huh. Y luego una especie de joystick, ¿verdad? Que es el que, digamos, entiendo que pues, dirige la parte principal de cualquier movimiento que tenga que haber en la pantalla, ¿no?
Claro, además, una cosa interesante que tiene es que, como que el monitor, la palanca, no solamente se puede dejar acercar y cambiar la tensión o la superficie, sino que además se puede ajustar la sensibilidad para personas, por ejemplo, como yo, que tienen menos fuerza, pues ajusta un poco, aumenta la sensibilidad, incrementa la zona muerta, que se llama. Entonces, con hacer una ligera pulsación y que el joystick se mueva nada, unos pocos milímetros, ya está funcionando y está moviendo en cualquier dirección. Y además, dependiendo de la necesidad que tú tengas, si te conviene poner la palanca más cerca de ti, o a la izquierda, a la derecha, al frente, lo puedes colocar donde tú quieras, en 360 grados, para que la persona pueda ponerlo a su mayor comodidad.
Antonio,
es muy interesante. El botón de medio es más fácil de pulsar. Déjanos
una página web donde puedan contactar con vosotros, contigo, para que de alguna manera aquellos que quieran estar informados sobre qué es Game Accessibility Nexus.
Pues en gameaccessibilitynexus.com. Uh-huh. Ahí podéis entrar y tenéis además un análisis del mando con fotografías, explicaciones de cómo funciona, la experiencia personal con él. Creo que es una gran herramienta este mando para abrir el mundo de PlayStation no a más personas.
Pues Antonio, la verdad que te felicito por la iniciativa de esta revista, ¿no? O esta web, que nos parece muy interesante porque ahí comprobáis todo tipo de artilugios, con lo cual siempre es bueno que haya alguien que nos eche una mano en saber cuál funciona bien o no, porque evidentemente a la hora de hacer un desembolso creo que sí es importante. Antonio, muchas gracias y mucho éxito. Y seguiremos en contacto, ¿eh? Gracias.
A vosotros. Venga, buenas tardes.
Hasta ahora.
En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas.
Querido Cristian, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Javier. ¿Cómo estamos?
Pues bien, aquí estamos. ¿Qué nos traes hoy?
Bueno, pues mira, ¿te acuerdas que estuvieron aquí con nosotros la Fundación Blanca y estuvieron uh-huh. para contarnos un poco lo que es en relación al nuevo deporte que era el fútbol en silla de ruedas? Entonces, bueno, pues nuestros oyentes han dejado alguna que otra pregunta y sobre todo pues les han surgido la curiosidad de tener un poco el conocimiento, pues bueno, pues cuando eres una persona que no tienes ninguna discapacidad y de repente pues sufres algún tipo de discapacidad sobrevenida, pues hay mucha gente que se dedica a esto del deporte in situ y lo hace como su profesión habitual. Entonces nos preguntaban, oye, si a mí me pasara cualquier cosa o tengo un conocido que le ha podido llegar a pasar, ¿qué tengo que hacer? Hombre, entonces vamos a dar una especie de tips un poco para que pues porque tengan conocimiento sí, y puedan seguir. Claro. Lo primero es, lógicamente, si ha tenido algo sobrevenido, algún tipo de accidente o algo, pues que se busque un asesoramiento legal especializado para saber un poco cómo orientarse, cómo situarse y todo. Pero si desde luego pues se lo permite o tiene ganas o quiere luchar contra ello, pues lo primero sería pues identificar un poco pues cuál es el deporte que te gusta, cuáles son las necesidades que tiene, cuál es. Y para ello está muy bien que acudamos a las federaciones que son más relevantes, claro. ¿Vale? Porque, bueno, pues en España hay de federaciones deportivas específicas para cada deporte adaptado, pues, por ejemplo, puede ser la Federación Española de Deportes con Personas con Discapacidad Física o la Federación de Deportes Ciegos, que incluso hay algunas entidades, como la una que está asociada con nosotros, que es la Federación Madrileña de Deporte para Personas con Discapacidad sí. Física. Uh-huh. Entonces, lo más normal es que acudamos a estas federaciones, oye, mira, me estoy empezando a realizar este deporte, qué puedo hacer, tal. Y luego, al final, cada discapacidad muchas veces es muy peculiar. Entonces, no sé si alguna vez has visto, te habrás fijado seguro en los Juegos Olímpicos,
sí.
Que en natación hay una cantidad de diferentes tipos, según la discapacidad, entonces hay diferentes pruebas. Entonces, pues tenemos que buscar un poco en torno a, según nuestras capacidades, en qué disciplina nos podemos apuntar, podemos competir y todas estas claro. Realidades. Entonces, hay que buscar esos requisitos de sensibilidad que podemos llevar a cabo. Por otro lado, es muy importante que, por supuesto, busquemos pues esos programas de apoyo, de financiación, patrocinios, porque si queremos llegar a ser deportistas de élite, al final del deporte es complicado vivir. Entonces, claro, sí. Está claro que
tenemos
que
buscar. Lamentablemente, sí.
Exacto. Hay que buscar un poco pues esos apoyos, esa financiación, a ver quién puede haber y qué mejor que para esto, pues que seguir trabajando en ello, ser un poco bueno y poder llegar a esas categorías.
Esforzarse, que es lo que hay que hacer. Que seguro que hay muchos deportistas.
Y luego, por último, pues hombre, también generalmente las administraciones, pues sí que es verdad que suelen estar un poco implicadas en todos estos temas, incluso algunas entidades también hay que se implican mucho, como pueden ser ONCE o como pueden ser otras entidades, entonces ahí intentar pues buscar entrar en algún tipo de programa deportivo, de becas deportivas, que te ayude a implementar la situación. Entonces, pues bueno, es un poco el pequeño recorrido que podemos hacer y que está bien que tengamos conocimiento de ello.
Ahora vienen las Olimpiadas, pero yo les recomiendo que vean las Paralimpiadas, que desde luego no hay más que ver el esfuerzo que se hace por parte de los paralímpicos y luego hay algunos deportes como es el baloncesto, que es espectacular.
Sí, sí.
El esfuerzo que se hace y bueno, pues es muy atractivo.
Y que mucha gente se sorprendería de muchas veces lo espectacular que puede llegar a ser algún tipo de estos deportes y que muchas veces la gente cuando termina las Olimpiadas dice, bueno, pues ya se acabó, ¿no? Vez que acaba, empiezan las Paralimpiadas y hay muchas cosas que se pueden ver.
Sí. Oye, y ahora nos traes una noticia de ultimísima hora que es algo así como que las empresas no van a poder despedir a personas con discapacidad cuando están en un proceso de incapacidad. Pero, ¿esto cómo es? Si estás en un proceso de incapacidad, todavía no tienes discapacidad, entonces no.
Eso
entiendo.
Es. Pues mira, justo esta semana, el Consejo de Ministros ha dado a conocer la noticia de que van a modificar el Estatuto de los Trabajadores. ¿Por qué? Porque, bueno, había doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que decía que esta normativa era discriminatoria. ¿Y por qué, me dirás? Bien, pues que en el artículo 49.1, en concreto el apartado E del Estatuto de los Trabajadores, digamos que asimilaba que el contrato de trabajo de una persona se extinguía por muerte, gran invalidez, incapacidad temporal, permanente total, perdón, incapacidad permanente absoluta, y que por eso eran razones de que se extinguía directamente el contrato de trabajo. Entonces, ¿qué queremos decir aquí? Que tú cuando agotas tu incapacidad permanente, tu incapacidad temporal, ¿vale? Y te conceden la incapacidad permanente, directamente tu contrato de trabajo se extinguía. Entonces, ¿qué va a hacer el Consejo de Ministros? Bien, va a modificar esta parte del Estatuto de los Trabajadores para suprimir esa parte y que no tenga la empresa la capacidad de que una vez que te reconocen la incapacidad permanente, te despiden. Sino que el trabajador va a poder optar a que le puedan adaptar el puesto de trabajo y seguir trabajando, o que le puedan recolocar en una posición que esté vacante o que esté libre y que pueda seguir trabajando en la empresa y no tenga que directamente salirse de la empresa, pero lógicamente todo lleva sus requisitos, porque no es yo quiero trabajar y me empepino en que puedo trabajar. Lógicamente pues se va a establecer una serie de ajustes económicos, de necesidad o de posibilidad por parte de la empresa. Entonces la empresa directamente no te puede directamente despedir y rescindir la relación laboral contigo, pero si tú eres como trabajador, quieres intentar seguir trabajando, aunque sea con unas adaptaciones o en otro puesto de trabajo, pues la empresa tiene que primero al menos valorar si esa posibilidad la tiene dentro de su propia empresa. Entonces, para empresas grandes, que muchas veces sí que hay esos puestos, pues hombre, va a ser algo positivo para que directamente estas personas que han sufrido una incapacidad permanente no directamente se vayan a un lado y dejen de trabajar, sino posibilitar mantenerlas en el mercado laboral realizando otro tipo de funciones. Entonces, ¿es algo positivo? Sí. Veremos más o menos cómo se va regulando y, desde luego, pues al menos nos acataremos a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Pues Cristian, nada, lo dicho, quien quiera hablar más con él y quien quiera saber más de lo que está contando y de otras muchas cosas más que dentro del ámbito jurídico puede afectar, solamente tiene que llamar al 91-593-3550 o enviarle un correo electrónico a derechoshumanos@fama.org. Muchas gracias, Cristian.
Nada, a vosotros, que pasen buena
ahora
tarde.
Nosotros vamos a hablar de las personas que tienen osteogénesis imperfecta o más comúnmente conocida como huesos de cristal.
En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas.
Pues aquí estamos de nuevo. Vamos a hablar de lo que importa a las personas, aquellas personas que tienen situaciones distintas a las que no les ocurre nada. Bueno, aparentemente, porque a lo mejor en el interior tienen más problemas que los que sí que tienen a la vista más problemas, ¿eh? Suele ocurrir a veces. Vamos a hablar de las personas que tienen osteogénesis imperfecta. Como decía, a lo mejor ustedes lo conocen más como aquellas personas que padecen la enfermedad de huesos de cristal, una enfermedad discapacitante que, bueno, pues que es una enfermedad que hace que los huesos se fracturen fácilmente, y también se le conoce como una enfermedad, como decía, de huesos de cristal. Sus síntomas pueden ser leves o graves, dependiendo del tipo de osteogénesis imperfecta que tenga cada persona. En España, aproximadamente entre 3.000 y 4.500 personas tienen esta patología. Y para ello vamos a hablar con Javier de la Torre, que es presidente de AMOI, además de compañero de fatigas, de mucho esfuerzo de trabajo que llevan a cabo para que la calidad de vida de estas personas pues cada día sea mejor. Así que vamos a saludarle. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Javier. Encantado de estar contigo.
Por aquí. Igualmente. Muchas gracias por atender la llamada y por contarnos cosas muy interesantes, seguro. Oye, ¿cómo surge la creación de AMOI?
Pues mira, esta asociación nace cuando yo era un bebé. Se crea la asociación gracias al llamamiento de una familia que salió en un programa muy conocido en aquel momento, ¿no? De Paco Lobatón. Uh-huh. Y todas esas familias que estaban desconectadas en aquel momento, no existía esta red de internet, y se pusieron en contacto a través de esa vía y generaron esa primera asociación que se llamó AUCE, y que, bueno, tuvieron el placer y gracias a aquello que era fama en aquella época, pues tuvieron su primera sede, y bueno, y a partir de ahí los padres empezaron a luchar. Cada uno ponía lo que podía y a crecer.
Claro. Oye, cuando surge un diagnóstico de estas características, de repente, evidentemente en la familia, pues lo que menos espera es que ocurran estas cosas, pero evidentemente también vemos con personas como tú y otras muchas más que salen para adelante, ¿qué tienen que hacer? ¿Hay hospitales de referencia? ¿Los primeros pasos que hay que dar? ¿Qué podemos decirles a aquellas personas que a lo mejor nos estén escuchando o que conozcan a alguien en su entorno que haya vivido esta experiencia?
Pues lo principal es que contacten con las entidades sociales, porque bueno, internet sabemos lo que nos ofrece y no es la realidad. Entonces, para eso estamos las entidades sociales, tenemos el SIO, que podemos ofrecer esa información a todas esas familias que estén en ese diagnóstico inicial, y a través de ahí ya empezamos a guiarles hacia el servicio médico, que es lo principal. Actualmente no existe la unidad de referencia en osteogénesis imperfecta. Tampoco el Hospital Universitario de Getafe, que es el centro que más atiende a nivel nacional sobre esta patología, está considerado como tal ni como un centro de especialidades sobre la patología. Entonces, bueno, es una de las peleas que tenemos y nuestras luchas, que realmente sería bastante favorable para el centro y para las familias que fuera reconocido como lo que es, ¿no? Claro. Porque al final no queremos seguir teniendo favores. Uh-huh. Y bueno, una vez que la trabajadora social, que es María, que es la que trabaja en la sede, uh-huh, los guía a las familias, y sobre todo también algo muy importante es que ante el desconocimiento de las familias de cómo tratar a esa persona con osteogénesis imperfecta, qué va a ser su vida en el futuro, nosotros ponemos en contacto a esas familias que ya han pasado por esa etapa y les asesoran y les ayudan y les acompañan durante todo el proceso.
Claro, porque realmente la osteogénesis imperfecta, ¿qué es? ¿Qué, es decir, qué consecuencias tiene? ¿Se rompe los huesos con facilidad? ¿Por qué motivo? ¿Os enseñan a bloquearos para ir rápido a un tratamiento? ¿No? Cuéntanos un poco también, pues hombre, para conocer un poco más de esta patología y que la gente, bueno, pues que sí, se tiene el respeto, pero que tampoco esté infundada en un tremendo horror, ¿no?
En un miedo.
Eso es.
Exacto.
Eso
es. Pues mira, la osteogénesis imperfecta, actualmente utilizamos más el término síndrome, uh-huh, porque es un conjunto de, ¿no? Entonces, realmente es lo más característico y lo más que más impide la vida cotidiana, digámoslo así, es pues la fragilidad ósea. Pero tenemos colágeno en todas las partes de nuestro cuerpo, con lo cual, pues bueno, temas de audición, dentinogénesis imperfecta, los dientes se fracturan a veces con facilidad, problemas a veces en la visión. Es un conjunto de síntomas que bueno, por eso lo llamamos el síndrome. Al final, es lo que hablabas al principio, es dependiendo un poco del grado y sobre todo de los años, del año en el que hayas nacido un poco, ¿no? Porque la gente que nació, pues yo tengo 34 años casi ya y... Uh-huh. Y yo no tengo la misma calidad de vida que va a tener un chaval, bueno, pero vamos, la calidad de vida que va a tener un nacido ahora no va a ser la misma que la mía, ¿no? A mí el tratamiento farmacológico se me puso, si no recuerdo mal, con 12 años y ahora los niños se lo están poniendo recién nacidos prácticamente. Claro. Entonces, eso ya genera una base en el hueso que hace que su adolescencia, su crecimiento y su adolescencia sea con muchísima mejor calidad que la que pudimos tener en mi caso o las personas anteriores, ¿no? Recuerdo siempre el comentario de una doctora que decía, bueno, es que tu hijo ha nacido pronto, ¿no? Y eso parecía así un poco chocante, pero es que es la verdad. Si yo hubiera nacido más tarde, otro gallo cantaría. De todas formas, insisto, la osteogenesis imperfecta intentamos desterrar un poco con esta campaña que llevamos en el 6 de mayo, que es el Día Internacional, Los Abrazos No Fracturan, uh-huh. Desterrar ese pensamiento de, porque es lo que nos traslada a la gente, y si te doy la mano fuerte, te rompo la mano.
Claro.
No, o sea, no es esto, ¿vale? No es si te abrazo, te puedo fracturar una costilla. Evidentemente, no puedo tener un impacto fuerte, ¿no? No puedo tener una caída al suelo.
Si te caes,
fea. Entonces, bueno, yo he tenido caídas que me he quedado quieto y he dicho, pues no pasó nada. Me he analizado y he dicho, pues para adelante, pues oye, en esta he tenido suerte. Y luego he tenido giros de rodilla y he fracturado. ¿Por qué? Bueno, pues porque evidentemente pues el cuerpo también depende un poco en tu situación en la que estés en ese momento. Uh-huh. Pero insisto, es desterrar esa idea de la extrema fragilidad, aunque evidentemente hay que tener un cuidado y no quitarle hierro tampoco al asunto ni... Sobre
lo
todo
justo y necesario, entiendo, ¿no?
Eso es.
Javier, ¿qué servicios presta la asociación? Como además es de ámbito nacional, pues para aquellas personas que nos escuchen, ¿dónde tenéis sedes para que puedan contactar con vosotros también? En fin, información un poco.
Sí, pues mira, exacto. Pues sobre todo el principal proyecto es el SIO, que es el Servicio de Información y Orientación, la puerta de acceso de todas las familias a cualquier información sobre la osteogenesis imperfecta, familias o personas profesionales que traten con personas con la enfermedad. Luego ya, pues bueno, hacemos un poco esa labor que no llega de la administración, pues intentamos dar servicio de fisioterapia, que es vital para, sobre todo en la etapa de crecimiento de los jóvenes, aunque en la edad adulta también, cubrir la necesidad de la psicología. Ten en cuenta que es una enfermedad que al final no deja de ser un altibajo en tu vida, ¿no? Un día estás bien, pero al rato siguiente puedes haber tenido una fractura y estás de baja o estás despedido o metes dos años, ¿no? Entonces, todo eso hay que manejarlo. Así que, bueno, esos son un poco los principales fines y sobre todo el acompañamiento con las familias, ¿no? El trabajo que se hace con ellas es vital e importante.
Pues eso que lo digan mucho las administraciones, que se den cuenta de que sin un tejido asociativo fuerte y apoyado y respaldado, pues a veces la población estaría mucho peor. Javier, como los abrazos no fracturan, yo te mando uno enorme y me vas a permitir que sea con un apretón más fuerte de lo normal, porque te conozco y hacéis una gran labor y yo creo que es totalmente plausible todo esto. Así que gracias por hacer el trabajo que hacéis y bueno, seguimos en contacto, que lo nuestro no termina, desgraciadamente, ¿eh?
No para. Exacto. Eso es. Gracias a vosotros por este espacio y por darnos voz y a seguir.
Para eso estamos. Un fuerte abrazo, amigo. Hasta luego.
Un abrazo.
En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas.
Bueno, y ahora vamos a terminar con una cosa pues muy, muy interesante. ¿Quién, teniendo discapacidad, o no, a lo mejor no, a lo mejor personas que se han desconectado del ámbito de la formación, pues lo han hecho porque no sabían cómo estudiar, cómo memorizar, cómo organizar los tiempos, cómo quitarse todos aquellos elementos de despiste que tenemos como alarmas, televisiones y moscas que pasan por delante de nosotros en muchas ocasiones? Y bueno, pues decidió Fama crear un programa para ello que se llama Programa de Educación para Adultos. Y para eso pues tenemos a Emma Olmedo, que es la responsable de este programa en Fama. Hola, Emma, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Javier, ¿qué tal?
Muy bien. He de decirles que yo he estado con Emma esta mañana y que la conozco perfectamente y que evidentemente dijimos, oye, esta chica no se nos puede dejar escapar porque hace un trabajo encomiable, así que vamos a ficharla. Y desde entonces, pues hace un trabajo fantástico y por eso le hemos pedido que hoy nos cuente un poco cuál es la experiencia. Bueno, primero, ¿en qué consiste el programa? Y después, ¿cuál ha sido la experiencia llevada a cabo con distintas personas con las que has empezado a trabajar?
Sí, pues mira, el programa de apoyo educativo para adultos lo que quiere es pues darle un pequeño empujoncito a estas personas que, como tú muy bien has explicado, pues necesitan mejorar habilidades académicas, mejorar sus técnicas y hábitos de estudio, porque bueno, tienen un objetivo relacionado con su formación y a lo mejor necesitan un poquito de ayuda para conseguirlo. La experiencia es bastante positiva, de hecho tenemos a muchos participantes en el programa que bueno, que están muy contentos de poder participar porque no solo le permite mejorar esas técnicas y esos hábitos, sino que les ayuda pues a planificarse, a organizar su tiempo de estudio, también les permite pues mejorar el tema de la motivación, aspectos que están muy relacionados al final con el estudio. Y sí que es cierto que se notan muchas mejorías porque tienen al final un cambio en la forma de verlo y entender el estudio y el aprendizaje, y sobre todo a poner en valor esa segunda oportunidad en la etapa adulta, que parece que solo se puede estudiar cuando eres joven, pero no.
Emma,
no.
¿Qué les estás, digamos, enseñando? ¿Qué técnicas se aplican para que una persona pueda tener éxito en el estudio?
Pues sobre todo yo hago mucho hincapié en planificar y organizar el tiempo desde el minuto uno y sobre todo aplicar las distintas técnicas de estudio tanto a lo que tienen que estudiar como a su propio ritmo de aprendizaje, porque no existe una receta y una fórmula mágica que se pueda aplicar a todo el mundo. Yo creo que lo inteligente es lo que, sobre todo con lo que quiero que se queden en las sesiones, es que lo que vemos en ese tiempo que estamos juntos, que consigan adaptarlo a ellos mismos, que las técnicas que apliquemos, pues por ejemplo, si queremos aplicar una herramienta de gestión del tiempo, que sepan capaces de saber en qué consiste, pero también de aplicarlos a su persona, a su ritmo y a sus circunstancias.
Claro, yo creo que se le podía recomendar a todas aquellas personas que quieran pues saber cómo estudiar, poder contactar contigo. ¿Cómo lo pueden hacer?
Pues muy sencillo, me pueden escribir al correo de educacionadultos@fama.org o también pueden visitar nuestra página web, que hay mucha información tanto del programa y de cómo pueden inscribirse.
Pues Emma, muchísimas gracias, que sigamos así, que damos un servicio fantástico a muchas personas y que tu trabajo desde luego es muy importante. Así que gracias por lo que haces y nada, a seguir para adelante.
Por supuesto, y nada, gracias a vosotros por la oportunidad. Un saludo.
Muy bien, hasta luego. Bueno, pues nada, ¿qué tal, queridos compañeros que me traéis? Hoy unas noticias espectaculares, curiosas y divertidas. Tengo, ustedes no los verán, pero están aquí don Alejandro, está Paloma y está Maeva. Maeva, que a veces suele estar en las nubes, pero no porque esté despistada, es que vuela.
Un poquito, sí.
Por ahora tenemos en tierra, con lo cual, fantástico. A ver, ¿qué nos traéis?
Buenos días, Javier. Pues mira, te traigo una cosa súper curiosa que alguna vez seguro que alguno de nosotros se lo ha replanteado. ¿Por qué a veces cantamos también en la ducha o todas las ocurrencias que son buenas nos suceden ahí, en la ducha?
Bueno, yo tengo alguna respuesta, pero no son horas ahora para decirla. A ver, ¿por qué?
A ver, pues lo del canto igual puede ser porque nadie te está escuchando, Alejandro. Pero lo de las ideas tiene una razón. Y es que la ducha caliente relaja tanto la mente que activa conexiones cerebrales que permiten que tus ideas más creativas salgan a la luz. Yo me he planteado que igual podríamos grabar este programa de radio en la ducha.
Sí, hombre, yo me ducho una vez al mes como para ducharme una vez por programa. Cuatro programas al mes sí lo hago, pero cuatro duchas.
Eso ya.
Yo tengo una teoría, si puedo apuntar. Sí. Que no sé si cantamos mejor, pero lo que sí, la acústica de los baños suele ser diferente al del resto de la casa. Entonces suenas diferente y te flipas, como todo el mundo.
Bueno, cantas tú solo, no te escucha nadie y dices, qué bien canto.
Claro. Si no te animas tú, ¿quién te va a animar, hombre?
Y ese día llueve todo el día, ¿no?
Exacto.
Totalmente.
Vamos a por la siguiente.
Bueno, en verdad estoy segura de que nos haríamos muy famosos si hiciéramos este programa en la ducha, pero bueno. Bueno, ahora continuando con la que probablemente sea la noticia más feliz de todo el guión. Bueno, si algo que nos gusta a los españoles es
comer. Y si no, o sea, lo que comemos son torreznos, ya no podemos pedir más, ¿sabes?
Guay, comerlos en una terracita, al sol, con una cervecita... Buah, es que lo visualizo y me emociono.
Bueno, aparte ahora, perdóname, con la pastilla esta que va a poner la Seguridad Social, te puedes poner de torreznos hasta la ceja, vamos, no hay ningún problema, ¿no?
¡Qué maravilla! Bueno, pues imaginaos que los torreznos encima ahora son saludables. O sea, ¿cómo te quedas? Yo... Por mucho que os extrañe, no os estoy mintiendo. O sea, es que la noticia es de la revista científica Plus One y ha calificado al clásico torrezno español como un alimento altamente saludable. O sea,
está buenísimo. ¿Qué quieres que te diga? Sí.
La barrita es energética de Soria, claro. Exacto. Que sí.
No, no, esto encima es que gracias a su elevado contenido en ácido oleico, monoinsaturado, uh-huh, alcanza numerosos objetivos nutricionales, llegando a ser incluso mejor que verduras y hortalizas. Yo estoy empezando a pensar una ensalada de torreznos. ¿Qué pensáis?
Sí, pues yo lo que creo es que tenemos un cacao maravilloso en la cabeza, que pensar que las cosas que tienen grasa no vienen mal, y yo creo que a veces vienen muy bien.
Bueno, a veces le echan bacon a las ensaladas.
Claro.
¿Y cómo cambia la ensalada, con el bacon?
Madre mía, se me hace la boca agua y son las 6 de la mañana.
Y en una cadena que no voy a nombrar, yo he probado espaguetis con torrezno.
Oh,
en vez
rico.
De con bacon, y ese crunchy diferente le aporta también...
energía.
Yo a partir de ahora voy a cambiar mi menú semanal a pescadito a la plancha, con torreznos fritos, lo que llaman ahora la dieta mediterránea.
Chicos, que hay mucho trabajo. Venga, que nos liamos con la comida, bueno, y aquí sí, no paramos.
Sí. Poco mediterráneo y poca dieta veo yo aquí, ¿eh? Pero recuerda que, como todo en esta vida, un consumo excesivo puede ser perjudicial, sea de lo que sea. Lo poco agrada y lo mucho cansa.
¡Ay, cómo se respira Navidad en el ambiente, eh!
¡Oh, es una maravilla, Alejandro, la verdad que sí!
Es que me encanta esta época, como decíamos, las comidas, las fiestas, las reuniones...
Los atracones de comida, sí. El roscón, madre mía.
Es maravilloso.
Y el arrepentimiento que después tiene uno el día 7 u 8 de enero, madre mía.
Tu suegra dándote la lata.
De que la tenga, yo afortunadamente de vuelta.
Tu cuñado con esos chistes rancios.
Sí, sí. Sí, la verdad es que está todo muy bonito. Y es que en honor a nuestro programa especial de Navidad, nuestra primera noticia va sobre este tema. Porque hace unos días puse mi árbol de Navidad en casa y me entró mucha curiosidad saber de dónde venía la tradición de meter un árbol en casa y decorarlo y demás.
Interesante.
Pero vaya qué curiosidades que tenéis. Yo siempre la mayor curiosidad que tengo es poder ver a los Reyes Magos. Y cada vez están más viejos, más estropeados y cada vez me traen menos regalos.
Bueno, pues para tu información descubrí que la tradición del árbol proviene de los celtas, ya que festejaban el solsticio de invierno decorando los árboles con ramas de muérdago para simbolizar la vida y, bueno, la fertilidad. Y de hecho, más adelante esta idea ya terminó siendo adoptada por los cristianos y convirtiéndolo en el símbolo que todos conocemos hoy. Bueno, y por lo de los Reyes Magos, tú no te preocupes, que ellos ya saben perfectamente lo que hacen.
O sea, entonces podemos decir que los celtas eran los influencers de aquella época, ¿no? Míralos, qué ingeniosos. Ahora, también te digo, se me va a hacer un poco raro pensar que adoramos tanto a un árbol que simplemente está decorado con espumillón.
Bueno, ya sabes, Javier, que a nosotros nos gusta terminar este día de lunes pues con un buen sabor de boca. Vamos con una de esas noticias que nos alegran el día, porque no hay nada que motive más que un lunes que una historia de superación.
Sí, la historia de John Sánchez, ¿no?
Efectivamente, porque, bueno, John Sánchez nos demuestra una vez más que los sueños no tienen límites, y es que John es un chico con una enfermedad degenerativa que le ha limitado su movilidad y su capacidad de habla. Pero a pesar de esta condición, nada le ha impedido cumplir su sueño de convertirse en profesor de ingeniería de sistemas, gracias a la creación de un software propio que le permite hablar y dar clase a más de 300 alumnos.
La verdad que es que hay mucha gente que piensa que por tener una discapacidad uno no puede pensar o no puede ser un magnífico ingeniero, y lo hay. Conozco muchísimos que no tiene nada que ver la discapacidad con esa situación. Como también digo que hay personas con discapacidad que por tener discapacidad son bastante maquiavelos. Cuidado, que la silla puede engañar a veces.
Claro, Javier, hay de todo. En la viña del Señor hay
así
de todo.
Así es, afortunadamente.
Y no solo necesitamos escuchar estas historias para recordarnos que los sueños no tienen límites, como he dicho antes, sino también para ser agradecidos y conscientes de que toda la realidad existe. Gracias, John, por ser un ejemplo para todos.
Así que nos vamos a publicidad y volvemos.
El próximo sábado 14 de diciembre tienes una cita que no te puedes perder en el Hotel Eurostars Madrid Tower. Ven a la cena benéfica a favor de Caritas. Te esperamos para celebrar nuestra noche más especial y solidaria, una velada para recaudar fondos a favor de una obra social comprometida con la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Infórmate en eurostarstorressevilla.com y pon tu granito de arena.
Tienes derecho a comer bien. Menú canalla de Amalasaña. Incluye entrante, lasaña, bebida y postre o café por 13,50. Disponible de lunes a viernes de 1 a 4 en Amalasaña, calle San Germán 50, Madrid. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz.
En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas. Dirigido por Javier Font.
Señor Rajoy, ¿cómo estamos?
¿Pero por qué metes esa S ahí detrás, pues Javier, si soy yo el de las S?
¿Será que me he confundido? ¿Qué voy a hacer?
No, digo, lo mismo hay otro y somos dos Rajoy. No.
Tenemos aquí a un figura del tenis. ¿Qué tal?
Ya lo estoy viendo.
¿Qué tal,
lo estoy viendo?
Rafael Nadal?
Bueno, buenas tardes a todos, ¿no? Javier, a ti el primero. La verdad es que estoy muy contento, ¿no? De que me hayáis invitado aquí al programa, gracias a Rajoy también.
De nada, Rafa, tú a lo tuyo.
Y nada, bueno, pues venía a contar que ya que me despedí de la afición de Madrid, ¿no? Pues quise pasarme por una tienda a, bueno, tranquilo, no es un gas, ¿eh? Es que hablo así como para adentro,
sí, sí,
a veces.
Está comprimido, sí.
Por eso a veces se me atasca el calzoncillo, sí, en el trasero.
Clarito, porque eso, sí.
Hago así, aspiro para arriba y tiro mucho. Pero bueno, la verdad es que esto me ha hecho gracia a mí. Me quise despedir de Madrid, pues, con un recuerdo y me pasé por una tienda de deportes, ¿no? Y dije, me voy a llevar una raqueta. Entré a la tienda, iba tan a gusto que iba totalmente desnudo, Javier.
Ni te diste cuenta.
Entré a la tienda y no me di cuenta. No, bueno, en realidad sí, quería hacerlo así.
Ah, vale.
Estoy para enseñarme, también te digo. Y bueno, pues entré desnudo y en zapatillas solamente. Y le dije, bueno, pues me encapriché en una de las raquetas de la tienda y dije, bueno, pues como recuerdo de mi último torneo de Madrid, creo que me voy a llevar esta y costaba 1,000 euros. Me dijo el tendero, sí, son 1,000, pero te lo dejo en 800 a ti por ser Rafa. No se dio cuenta ni que iba desnudo ni nada.
Claro.
Y le dije, bueno, pues si son 800, toma, aquí tienes 400. Y me dijo, pero bueno, Rafa, ¿por qué me estás dando la mitad? Le dije, bueno, pues porque en la puerta de la tienda había un letrero que ponía en pelotas y en zapatillas 50% de descuento, ¿no? Y yo, la verdad, pues, de ahí mi vestimenta, sino de qué, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues ya antes de irme de Madrid, pues también me despedí del Bernabéu. Quise pasarme por aquella vuelta de la semifinal, ¿no? Que fue increíble. Contra el Bayern, ¿verdad? Y bueno, felicité a Ancelotti. Ancelotti, la verdad es que estuvo magnífico, ¿no?
Tuviste una despedida de Roma fantástica también, ¿eh?
Sí, bueno, ahí me dieron pal pelo.
Apoteósico.
Porque es porque iba con la raqueta nueva. No,
pero
y
digo,
todavía no me...
por el público, digo, pasaste por la pasarela y todo el mundo te silbaba, te animaba, joder.
Sabes que...
apoyo
que
incondicional.
Al final, bueno, en todos los sitios con tierra, pues ha sido, la verdad...
No estaba Torrente por ahí, ¿verdad?
No, no andaba Torrente, no, la verdad. Es que fue un torrente de gente, pero
no,
pero él no estaba.
Pero no estaba.
Esta la teníamos preparada. Y bueno, pues Ancelotti, como te digo, ya me despido, pero quería decirle que felicidades, porque fue increíble, sí, la verdad, el partido de vuelta. Y ya digo, así cuando no paro no puedo ni hablar. Ancelotti, la verdad es que fue increíble.
Bueno, sí, la verdad fue buen partido. Yo creo que no echamos de menos a Sergio Ramos.
Bueno, en ese sentido, gracias, mister. Bueno, yo creo que ni el Real Madrid me echó de menos a mí, ni bueno, yo tampoco me echo de menos a mí mismo, porque, bueno, en ese sentido casi siempre estoy conmigo, Javier. Y bueno,
contigo mismo.
Sí, en ese sentido, cuanto más digo, en ese sentido deja de perder sentido. Así que nada, gracias a Rafa.
Ya que te tengo y que te llevas bien con Ancelotti, piden unas entradas, hombre, que no hay para que podamos salir.
No tengo ni para mí.
He intentado
para la final, Javier, y ha sido en ese sentido imposible. Bueno. Ni Pilar ni con los niños, no puedo, no.
Bueno, pues seguro que estaremos ahí en esa final, aunque sea por fuera y viéndolo desde la tele. pero estaremos ahí apoyando al equipo. Nadal, enhorabuena, que vaya todo bien.
Muchas gracias. A ver qué se puede hacer con los siguientes torneos, con la raqueta nueva.
Bueno, nosotros nos despedimos con Rafael Nadal, pues con Ancelotti, con Sergio Ramos, con Rajoy, con alguno más que aparece.
Con los tres.
Con los tres, o los cuatro. Bueno, ha sido un placer. Nos vemos el próximo domingo. Hasta luego.
Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 21 21 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio.
Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a cierre de mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica.
Di que nos escuchas.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.